Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Hoy saludamos a Antonio Rodiles en La Habana y acá en nuestros estudios a Michelle Suárez. En breve lo escucharán sentado acá, compartiendo con nosotros, sin duda alguna. Bienvenido, Michelle Suárez.
Muchas gracias, ¿qué tal?
Bueno, pues bienvenido nuevamente, le digo yo también.
Gracias.
Bueno, continuamos. Efectivamente, en breve ya vamos a estar tanto con Michelle Suárez, con Antonio Rodiles en tertulia.
Y saludamos a Johnny Hilfer, a cargo de la producción, y May Vázquez, nuestro director técnico.
Efectivamente. Gracias a todos por la sintonía del programa en solamente minutos. Ya, bueno, con nuestros periodistas de hoy en la tertulia, vamos a comenzar hablando sobre algunas noticias que se producen acá en los Estados Unidos. Hay dos senadores que han presentado un proyecto de ley para levantar el embargo comercial contra el gobierno cubano. Se llama, o le han puesto, Ley de Comercio con Cuba 2015. Esto por un lado. También hay informaciones sobre el The Economist. El The Economist es una de las revistas más importantes e influyentes en el mundo de la economía mundial. Se edita en Inglaterra. Y está hablando sobre los acuerdos que ha hecho el gobierno cubano con el Club de París para pagar una reducida deuda externa, 15 mil millones de dólares. Dice el Economist que realmente el gobierno cubano tiene poca transparencia y le va a costar mucho trabajo pues llegar a cualquier acuerdo. También hoy vamos a hablar sobre la Unión Europea. Como todos conocen, hay una cumbre, concluye una cumbre sobre la Unión Europea y la CELAC, es decir, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Hay algunas situaciones interesantes para hablar. El tema de Venezuela no se tocó, así que parece que no interesa la desestabilización tanto económica como social en Venezuela. Los países de Latinoamérica no lo llevaron en su agenda. Esto por un lado. Y también hoy vamos a hablar de un tema que yo sé que le va a interesar muchísimo a los cubanos. Señoras y señores, ya el béisbol, la pelota, todo parece indicar que le está dando el paso, está cediéndole el espacio al fútbol, sí señor, al balompié. Y esto para nosotros, los de nuestra generación, parece algo imposible de creer, pero sí, las nuevas generaciones ya les interesa mucho más el Real Madrid, el Barcelona, el Milán, todo eso que los propios equipos de pelota cubanos. Es interesante el análisis, vamos a tenerlos en el programa.
Les adelanto que al cierre les voy a comentar que los restos del escritor Miguel de Cervantes descansan ya en un nuevo monumento en su honor en Madrid. Mucho más al cierre.
Muy bien, y yo comienzo hablando de deporte. Sí, vamos a tener un segmento de deporte en el programa, pues les voy a decir quiénes son los deportistas mejor pagados del mundo. Y también algunas cositas que les gusta hacer. Señoras y señores, sí señor, ¿quiénes son los deportistas, los hombres del deporte mejor pagados en el mundo en este momento, los 10 primeros? Les voy a decir lo interesante, algunos lo conocen, otros no, pero sobre todo el deporte que practican. El número uno, Floyd Mayweather. ¿Saben quién es este boxeador estadounidense? Claro, muchos cubanos saben que es el hombre que hace pocos días protagonizó una pelea con Manny Pacquiao, el filipino. Y bueno, pues esto los ha convertido a los dos como los dos deportistas mejor pagados de este año. Floyd Mayweather ha ganado 300 millones de dólares. Manny Pacquiao, 160 millones de dólares. Claro que esto hay que sumarle la última pelea, que fue la pelea de más millones en el mundo. En el caso de Floyd Mayweather, realmente este hombre es sea, increíble, ¿no? Le gusta retratarse con mujeres semidesnudas, retratarse acostado en una cama con pacos, fajos de billete, de dólares uno alrededor. Es realmente bastante poco agradable ver la vida de Mayweather. Pero sin dudas, 300 millones de dólares lo hace como el hombre mejor pagado en el deporte. En tercer lugar, le corresponde al fútbol, sí señor. Cristiano Ronaldo, 79 millones de dólares. Después viene el argentino Leo Messi, 73 millones de dólares. Después viene un tenista suizo que es Roger Federer, que ganó 67 millones de dólares. Después viene el basquetbolista, el jugador de baloncesto, por cierto, que es el que uno de los que está discutiendo la final de baloncesto que estamos transmitiendo aquí en Radio Martí, es LeBron James. Actualmente juega para el Cleveland, jugó para el Miami Heat, como todos recuerdan. LeBron James ha ganado 64 millones de dólares. Después, otro baloncestista, Kevin Durant, ganó 54 millones. Después viene un golfista que es Phil Mickelson, ganó 50 millones. Igual cantidad ganó Tiger Woods. Increíble, ya el hombre no está en los mejores tiempos, pero gana todavía una enormidad de millones de dólares. Y al final, otro baloncestista, otro jugador de baloncesto, Kobe Bryant, que ganó 49 millones. Así que lo tienen boxeo, fútbol, tenis, baloncesto y golf. No existe un jugador de pelota que haya estado en la lista de los 10 mejores pagados del mundo.
Y los hay millonarios.
Sí, pero no en los 10 mejores pagados, claro, en el mundo. Ahí lo tienen.
Los hay millonarios.
Sí, señor.
Muy bien, bueno, pues felicitaciones a esa persona, ¿no?
Sí,
a
claro,
todos ellos.
Por supuesto, y en cualquier momento estamos nosotros también ahí en esa lista.
Bueno, no creo que yo llegue ahí, pero sí le
lanzando canastas.
Claro. Pero sí les deseo a ustedes que lleguen.
Sí,
claro,
sí, sí.
Por lo
sí,
menos me dan algo después.
En la quimbumbia no se llega.
En otra vida quizás.
En otra vida.
Vamos a saludar a Antonio Rodiles allá en La Habana. Antonio, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Y un saludo también a los oyentes.
Muy bien, bueno, muy bien,
vamos
pues
allá a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, dos senadores de Estados Unidos han presentado en las últimas horas un nuevo proyecto de ley para restablecer el comercio con Cuba, un texto que, de ser aprobado, otorgaría al sector privado la libertad de exportar bienes y servicios de Estados Unidos a Cuba, a la vez que protegería a los contribuyentes sobre esas transacciones. Así dice el proyecto conocido como Ley de Comercio con Cuba 2015, que por cierto levantaría el embargo comercial con La Habana y permitiría a los agricultores, ganaderos, pequeños negocios y otras industrias del sector privado llevar a cabo libremente negocios con la isla. Asimismo, el texto concede a las instituciones financieras de Estados Unidos la libertad de extender el crédito a Cuba, al tiempo que garantiza que no haya riesgo financiero para los contribuyentes federales. Cuba está a solo 90 millas de la frontera, por lo que es un mercado natural para los agricultores y ganaderos de nuestra nación, dijo el senador republicano por Kansas, Jerry Kane, uno de los promotores de la ley. Por su parte, el senador independiente por Maine, Angus Kim, quien copatrocina el texto, insistió en que el pueblo cubano y las empresas estadounidenses han sufrido, dice él, han sufrido durante demasiado tiempo a manos de un embargo comercial anticuado. Aunque algunos republicanos son reticentes sobre la nueva política aperturista hacia La Habana, anunciada por el presidente de Estados Unidos el pasado diciembre, esta propuesta podría prosperar entre los conservadores al excluir de los intercambios comerciales cualquier intervención del gobierno federal. Por otra parte, esta semana, la Cámara del Congreso, la Cámara Baja, aprobó otro texto legislativo de asignación de fondos a transporte y vivienda que contiene restricciones a la expansión de los viajes a Cuba. El anteproyecto, que destina 55 mil millones de dólares a los departamentos de transporte y vivienda, tiene que adecuarse a la versión ya aprobada por el Senado, que no contenía esas restricciones, por lo que no está claro que pueda prosperar finalmente.
Increíble. Comienzo contigo, Antonio Rodríguez.
Bueno, hace unos días yo veía una información de una conferencia que se dio en Brookings y había un subsecretario de Comercio que decía que las tres primeras prioridades que tenía la administración Obama era levantar el embargo. Entonces, bueno, no es de extrañar que aparezcan estos proyectos de ley. También hay que mencionar que hay proyectos de ley que están empujando en la otra dirección, porque aunque ellos hablan del pueblo cubano, todo el mundo sabe que quienes van a empezar a importar o que pueden establecer todo este comercio son principalmente las empresas que están controladas por militares, por el grupo, por ejemplo, este AESA. Entonces, la otra ley que se estaba promoviendo trataba de evitar que se realice comercio con las empresas militares. Hay que ver en qué termina todo este pulseo, porque evidentemente hay una parte de los políticos que desean que se le dé riendas sueltas al régimen en este tema comercial, y hay otra parte en lo que están incluidos principalmente como liderando los cubanos americanos que se oponen a que el régimen siga recibiendo prebendas a cambio de nada, ¿no? Sobre todo en el tema de derechos humanos y promoción de la democracia, que estamos viviendo hace ya 9 semanas una embestida contra muchos activistas.
Es interesante, Rodríguez apuntaba en las dos direcciones, o sea, una, los que quieren levantar el embargo, y otro, precisamente, los que quieren mantener algunas restricciones o algún tipo de restricción. A lo que decía Rodríguez del envío, o sea, que no llegara a hacer comercio, a hacer negocios o remesas, o sea, cualquier tipo de beneficio económico con empresas controladas por las Fuerzas Armadas, por los militares, hay que sumar otra, y es que se aprobó también en la Cámara de Representantes, aprobó bastante cerrado, 216-210, aprobó que se prohíbe usar fondos para expedir, o sea, para dar licencias o certificados a embarcaciones comerciales que hayan atracado o anclado en los 6 meses anteriores hasta 7 millas de una propiedad parcial o totalmente confiscada por el gobierno cubano. Esto suena un poco extraño, pero en otras palabras, lo que hace es que prohíbe expedir algún tipo de licencia para los ferries, los que vayan por, o sea, el transporte marítimo, que también estaba aprobado. Y hay otra, por supuesto, que también habla de los vuelos, los aviones que no deben aterrizar si han pasado por encima de un espacio confiscado por el gobierno cubano. O sea, hay una cantidad de leyes que a veces, o de proyectos de leyes o de intenciones, que a veces uno dice, Dios mío, lo que se ha desatado para acá desde el 17 de diciembre, cuando el presidente Barack Obama inició este cambio de las relaciones con Cuba, pues ha sido increíble la cantidad de proyectos de leyes que se están creando en el Congreso de los Estados Unidos.
Sí, Michelle, yo diría que hay una especie de fatiga legislativa, ¿no? Es bastante difícil entender lo que está sucediendo, y algunos de estos proyectos son bastante ridículos, por cierto, como estos que tienen que ver con propiedades confiscadas. Esto pondría a medio mundo en una situación. Cuba es un país geográficamente colocado donde está y recibe muchísimo tráfico aéreo, por ejemplo. Muchas veces yo he pasado por encima de Cuba un avión que no tiene nada que ver con Cuba ni con Estados Unidos. Entonces, hay algunos bastante ridículos, ¿no? Entonces, para entender la cantidad de proyectos de ley que se están poniendo en marcha, prácticamente habría que hacer una maestría en este asunto, ¿no? En ambas direcciones, porque sobre todo en este, en el que estamos viendo hoy, no se precisa de qué manera sortea el problema de la codificación del embargo ni lo que establece la codificación del embargo para su eliminación. Yo al menos no lo he leído en nada de esto. Y yo creo que ese es un elemento que alguien debería abordarlo. Aquí nos estamos quedando, quienes están presentando, quiero decir, estos proyectos de ley en la superficie del asunto, pero no en cómo se responde la pregunta de la codificación y la situación que plantea la codificación del embargo en relación con la situación de Cuba, que es en definitiva lo que cuenta. Y por otro lado, no tendría nada que decir, nada en contra, siempre he mantenido una posición más bien antiembargo, no tendría nada que decir sobre esto si viniera acompañado con un proyecto para apoyar la libertad de Cuba. Es decir, se va a desmontar el embargo, termina todo lo que tiene que ver la codificación del embargo con las libertades y con la democracia en Cuba, pues esa ley también hay que sustituirla. Hay que encontrarle sustituto, un basamento legal, para que el gobierno de Estados Unidos, el de ahora y el que venga luego, siga de algún modo apoyando la causa, el problema fundamental que tiene Cuba, que no es el embargo.
Claro, a mí sencillamente me llama la atención que se sigue apostando por el embargo, se hace énfasis en el embargo. Pero, por ejemplo, recientemente el Congreso tuvo oportunidad de llevar al hemiciclo a debate, políticamente se pierda o se gane, pero por lo menos se hacía la denuncia, se hacía el gesto. Veíamos todos, ¿no?, el deseo de los políticos, tanto demócratas como republicanos. Me refiero a la ley de país terrorismo, y eso pasó. no se llevó. Se sigue insistiendo en el embargo cuando se sabe lo que está pasando y va a pasar con el embargo impuesto por Estados Unidos a Cuba. Es lamentable. Por lo menos yo lo veo así.
Rodiles, ¿algo más que aportar ante el próximo tema?
No, yo creo que Michelle está mencionando un punto crucial. La cuestión no es, incluso si hay diálogo político o no hay diálogo político, no. O sea, el diálogo puede estar, pero ¿qué condiciones vamos, en qué condiciones vamos a estar los cubanos? Porque en todo este tema de la inversión, tanto los cubanos que estamos dentro como los que están fuera, están completamente fuera de esta ecuación.
Y seguimos encima de la economía, porque la revista The Economist ha publicado un análisis sobre el acuerdo entre Cuba y el Club de París para fijar en 15,000 millones de dólares lo que el gobierno de Cuba le debe a ese grupo de acreedores. La cifra, un acumulado de lo que Cuba dejó de pagar desde que dejara de amortizar su deuda externa en 1986, incluye el capital, los intereses y penalidades. La publicación británica observa que el acuerdo de Cuba con el grupo informal de 19 países acreedores que integran el Club de París no alcanzó a delinear un plan oficial para renegociar la deuda. Pero, dice la nota, considera que solo el haber acordado una cifra marca un paso más en la integración de la isla a la economía mundial tras el deshielo sin precedente ocurrido en las relaciones con Estados Unidos. El artículo recuerda que en los últimos años Cuba ha negociado acuerdos con varios países para reducir su deuda y extender sus plazos de pago. Una avenencia en 2013 con Rusia para solucionar los más de 20,000 millones de dólares de la deuda contraída con la antigua Unión Soviética ayudó a allanar el camino para el acuerdo con el Club de París. El gobierno cubano también ha llegado a arreglos similares con sus acreedores comerciales japoneses y alemanes, así como China y México.
La revista también dice, José Luis, yo creo que es bueno apuntar esto, que realmente es un obstáculo para un acuerdo final, precisamente los problemas de transparencia en los datos del gobierno cubano. Incluso dice que los considera secreto de Estado hablar de los datos económicos. Dice que solamente da algunos sobre sus balanzas de pago, su balanza de pago. Es todo lo que da el gobierno cubano. Y sin esta transparencia va a ser muy difícil realmente, según The Economist, llegar a un acuerdo con el Club de París para el pago de la deuda. Antonio Rodríguez.
Mira, yo creo que no es primera vez que escuchamos todo el tema de reestructurar la deuda en Cuba. Y desde los años 90 es una noticia bastante recurrente con muchos países latinoamericanos como México, con Japón, con los europeos. Y al final todo eso se va al vacío porque el régimen cubano es uno de los regímenes que es peor en cumpliendo con este tipo de acuerdos, no solamente ya a nivel de país, sino también incluso a nivel de empresas, ¿no? Eso ha pasado con múltiples empresas que han venido de Cuba. Creo que esto no va a ser la primera vez que ocurre, por supuesto, no están fijando ningunos plazos porque evidentemente no van a pagar, que es lo que ha pasado. Y la falta de transparencia, eso yo creo que para nadie es noticia, que lo que menos hay aquí en este país es transparencia en todos los sentidos. Y en el tema económico, jamás ha habido transparencia, incluso desde dentro del país no tenemos la más mínima idea de presupuestos, aunque ellos declaran uno que por supuesto son todos completamente ficticios, ni de las reservas de Cuba, ni nada de eso. Yo creo que evidentemente el régimen Bao va a endeudarse más y toda esta deuda tendremos que pagarlo nosotros, los hijos nuestros y los nietos, que es principalmente lo que va a hacer el régimen, dejar deudas. Ahora si logran tener crédito por parte de Estados Unidos, cargarán más la deuda de Cuba y nada, no creo que por otra parte ni siquiera ese dinero se revierte en infraestructura o este tipo de necesidades que tiene el país.
Dice la información que el acuerdo, el Club de París tendrá por lo tanto el impacto inmediato de elevar la deuda externa cubana, como decía Antonio, endeudar aún más el país. Sin embargo, en el supuesto de que ambas partes lleguen a un acuerdo de reestructuración, la suma caería luego bruscamente.
Ese es el punto que quería Michelle.
Bueno, yo creo que este es un tema favorito de los que tocan el tema de Cuba de oído, ¿no? Es un tema favorito porque ¿quién puede decir algo en contra a priori sobre una condonación de la deuda de tu país, ¿no? ¿Quién? Bueno, sí se pueden decir muchas cosas a priori y en profundidad sobre la condonación porque este no es el momento ni económico, ni político, ni histórico para que se produzca la condonación de la deuda en Cuba. No es el momento porque no hay en marcha una transformación que vaya a garantizar de que ese noble gesto de los que han prestado el dinero, de los prestamistas, vaya a redundar favorablemente, vaya a tener la idea inicial, claro, que es
ayudar al país.
Ayudar a ese país. Entonces, en este momento histórico, esto lo que hace es profundizar el círculo vicioso en el que vive Cuba. Condonación de la deuda, por una parte, paralización o ralentización de las reformas internas que necesita el país, porque es un respiro. Y las personas que dirigen nuestro país consideran todo respiro inmediatamente como una paralización de lo que hay que hacer desde el punto de vista interno y, como decía Rodiles, inmediatamente un nuevo endeudamiento. Ese es el círculo vicioso en el que nos hemos desenvuelto en los últimos años en Cuba.
El punto negro.
De todas maneras, bueno, pues creo que nos queda tiempo para comentar una última nota, José Luis.
Tiene que ver con Felipe González. Ha regresado a Madrid, el jefe del gobierno español, y ha dicho de que seriamente está preocupado y triste por Venezuela, un país en proceso de destrucción, y ha responsabilizado a Nicolás Maduro de la catástrofe en términos de seguridad, de crisis social y económica y de libertades básicas. Dijo que Venezuela necesita diálogo, reconciliación. Para eso necesita un ambiente de vida en libertad con medios plurales y de restitución de la democracia. Recordemos que regresó a Madrid sin poder visitar, como él pensó, a Leopoldo López y también a Daniel Ceballos, presos políticos venezolanos.
Cerramos contigo, Antonio Rodiles.
Bueno, yo creo que lamentablemente Felipe González pudo palpar directamente la difícil situación que se está viviendo en Venezuela y el momento crítico para todos estos presos políticos que están tratando desde dentro de las cárceles de mandar al régimen venezolano un cambio, pero lamentablemente estamos viviendo algo allá muy parecido a lo que se ha vivido en nuestra isla. Ojalá que eso cambie pronto.
Michel Suárez.
Bueno, evidentemente ha quedado una vez más al descubierta la situación de Venezuela, y el hecho de que Felipe González por lo menos haya llegado y se haya expuesto toda la situación alrededor de esto es positivo para la propia causa que él está defendiendo en Venezuela.
Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias, Antonio Rodiles. Gracias a ti también, Michel Suárez. Bienvenido una vez más acá a nuestros estudios. En este viaje anual, ¿no? ¿Se puede decir así?
Más o menos.
Más o menos.
Volvemos con más, sí, en breve.
Una pausa.